tus pies debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Estaré trabajando antes. Os traigo alegría, se acabó. La buena paz. Y además me he zampado el pan. Y además me zampado el pan. Y además esto mayormente es para mí un marrón. Me voy, ¿qué me esperan? Si lo quiere Dios, un plato caliente y una explicación. Y si mientes, igual que en dos.
Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría 103.4. Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, hoxe acompañado por tres mulleres. Isto xa é tremendo. Ola, que tal? Amelie por ali, Bea por aquí, Isa por alá, Mariano por ali, os nosos convidados máis aló. Eu que despido a transmisión para os de Facebook, porque queremos que nos escoitedes, xa sabedes, por FM ou por cuacfm.org. Temos un programa deses que mete moito medo, porque imos facer tres entrevistas concentradas en 57 minutos. Ademais, temos que felicitar a todos eses directores xerais, subdirectores xerais, secretarios, asesores do Partido Popular, que van repetir a partir do sábado. Xa teñen soldo asegurado por un tempo que non sabemos canto durará a legislatura, pero acabamos de enterarnos de que efectivamente o Partido Socialista vai ter que dicir eso de me abstengo o sábado, non sei exactamente a que hora, pero poderán aproveitar domingo, lunes, seguramente collerán ponte para celebrarlo, e martes, e iso vai ser moitísima festa. Isa Lema, ti que opinas?
Pois opino que, polo visto, é certo que sí, que van que parece que sí, que van a quedar, que van a quedar o sábado. Que lle vamos a facer? Isto é así.
Pois sí.
Isto é así.
Veu la lume.
Pois, pouco teño que opinar. A verdade é que era a crónica dunha morte anunciada. Tampouco é que esteamos ante nada que nos sorprenda, non? Así que, pois, como se di, con estos bueyes hai que arar. Así que, bueno, haberá que apretar os dentes e ver que nos espera.
No, apretar os dentes o apretamos cando houve esos resultados electorais e a xente votou o Partido Popular.
Sí, no, evidentemente.
Bueno, sí. O que acaba de decir Isa Lema, que xa reduciu todo a votación de 26 de xuño. Pero bueno, imos saudar a unha nova voz en Alegría. Hoxe temos a Amelie, que tal?
Hola, que tal? Bien, muy bien. Yo vengo de Francia, así que no hablo gallego, pero por favor, habla castellano conmigo.
Lo iba a hacer, no te preocupes. ¿De Francia de dónde?
De Bretaña.
Caramba.
De Galicia francesa.
Ese sitio que tenemos todos pendientes de visitar, menos algunos afortunados que ya habéis estado por allí, como Isa.
Usa Steven, sí.
Pues nada, ya nos darás consejos en algún momento, porque la vamos a tener por aquí. Hablaremos con calma con ella y vamos a saludar también a Mr. Bugalú, que está recolocando los botones. Quiero que aproveite también para decir qué le parece esta magnífica noticia de que o sábado Mariano Rajoy, como tocayo, vai ser presidente.
¿Qué opinión tes como tocayo?
Como tocayo, representante dos Marianos do Mundo, estamos súper contentos porque tenemos outro presidente máis. Como cidadán deste país, pois... bueno, ven unha legislatura curta e dura.
Bueno, Mariano acaba de facer unha profecía, parece... Gabilondo, que en mayo se ha dicho que iba a suceder clavado. Y
clavado,
ahora
sí.
Mariano afirma que va a ser una legislatura corta, así que queda apuntado aquí. O día 25 de octubre de 2016, Mariano Profeta, no Mariano Rajoy, pues afirma que va a ser corta. Tenemos una canción para comenzar el programa de una mujer de 76 años que nos dejó abrayados a los que estivemos o pasado domingo en la clausura de Womex. Entregaron yo premio a mellor artista Calypso, a música que fai. Ela é coñecida internacionalmente dende hai moitísimos anos por Calypso Rose, pero ata que non chegou Manu Chao e chamou así da chaqueta a un produtor discográfico e dixo: pero esta tía é unha fenómena, como non a fichades? E o tipo fichouna, lanzouna ao mercado discográfico, con 76 anos desprendía unha alegría, nos deu uns speeches políticos de como conseguiu cunha canción cambiar o soldo das empregadas do hogar en Trinidad e Tobago, que é o seu país. Como reclamaba que as mulleres non se casasen con homes porque lle dicían os demais, senón que coñecesen a esos homes, que coñecesen a esos homes, guiñou o ollo, despois que se casasen. Unha fenómena, Calypso Rose. Continuamos en alegría en Cuac FM 103.4. Estamos emitiendo desde el estudio José Couso y tenemos con nosotros para hablar de uno de esos problemas de muchas personas que están a punto de perder su empleo si la negociación no funciona como debería, a Adrián García, de CGT, representante de los trabajadores. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay que comentarle a nuestros oyentes que Excel es la empresa que os contrata, pero realmente detrás hay un grupo muy potente que se llama Adecco y el cliente que paga las facturas por vuestro trabajo es ni más ni menos que Movistar, el famoso 1004 es lo que vosotros atendéis. ¿Qué está sucediendo con vuestros puestos de trabajo?
Bueno, nos hemos encontrado hace un mes y pico que en la empresa Excel, como tú me dices, que es una subcontrata de Movistar, que presta el servicio, entre otros, para el 1004, se nos presenta un expediente de regulación de empleo, un ERE, ¿no? Por todos conocidos. Este expediente hay que tener presente que es desde que se ha hecho la reforma laboral, las empresas lo pueden presentar de una manera unilateral sin contar con la autorización de la autoridad laboral, lo cual implica que se inicia un proceso, un periodo de consultas. Ese periodo de consultas por parte de la empresa ha empezado ya convulso, con, digamos, no coincidiendo la parte social con la empresa a la hora de establecer cuándo se inició, porque se dio inicio, según la empresa, antes de comunicar, dar la documentación a la parte social o representantes legales de los trabajadores. Durante todo el proceso de negociación por parte de Excel, han sido capaces de explicar cuáles son las causas por las que presentan este expediente. Supuestamente ellos le echan la culpa claramente a Movistar. Lo que hablan es que Movistar, su principal cliente, deja de darles, a partir del 1 de octubre, llamadas. Pero esto no se compensa con la realidad, porque nosotros al día 1 de octubre no se produce esa reducción de llamadas, sino que continuamos teniendo flujo. Durante todo ese procedimiento, eso se intenta desgranar por parte de la parte social de cuáles serían esas causas. Excel no ha dado una explicación coherente, no es capaz de decir cuáles son los motivos. Nosotros sospechamos que puede haber un proceso de deslocalización de los servicios que se puedan llevar a la atención a otros países donde las situaciones laborales es todavía más precaria de la que vive el sector de telemarketing aquí en este país, debido porque lamentablemente el sector de telemarketing debemos encuadrarlo como un ejemplo de la precariedad laboral, de la explotación. Nos encontramos ahora mismo que Movistar también está haciendo un expediente de modificación sustancial colectiva en los compañeros de Atento, que también tienen sede aquí en Coruña. Entonces, es todo una estrategia maquiavélica que obedece todo para poder acrecentar más los beneficios de la empresa. Excel ha presentado entre la documentación que ha acreditado sus balanza de pagos y tiene unos beneficios millonarios. Entonces, todo que obedece es un proceso de que querer desmantelar la atención del 1004 para precarizarlo más. Cuando hablabas antes muy bien de que Excel pertenece también al grupo Adecco, eso es muy importante porque Adecco es una ETT, o sea, funciona por ETT. Esto lo que puede llevar es obedecer a una maniobra de que hoy echas a una gente que tiene, entre comillas, un trabajo estable, entre comillas lo digo porque desde las últimas reformas laborales no hay estabilidad ninguna en el empleo, pero digamos que comparado con lo que se estaba haciendo, aquí llegamos a tener 1.200 trabajadores que nos encontrábamos con eventuales de 1, 2 días, 3 días, avisados media hora antes de venir a trabajar. Y todo puede obedecer también a una maniobra de ese estilo.
¿Estáis viviendo unidad sindical?
Actualmente, bueno, la negociación ha culminado sin la firma por parte de ninguna de las secciones sindicales allí presentes en la mesa de negociación. Cada una con una sensibilidad, evidentemente, pero sí que la firma de la empresa no ha conseguido la firma de ninguna sección sindical.
Es importante decir que nosotros estamos hablando del centro de Coruña, pero realmente hay otros centros afectados, aunque es el principal en cuanto a número de posibles despidos es el de aquí.
Efectivamente, cuando la empresa nos presentó este ERE, por eso es una negociación, se ha llevado a cabo en Madrid, ha afectado a diferentes centros que tiene repartidos por todo el territorio nacional, Coruña, Zaragoza, Málaga, Madrid, Barcelona, con un impacto mayor y más significativo y bastante con una diferencia cuantitativa muy grande con los centros de Coruña y Zaragoza.
Ajá. ¿Qué pasos os quedan por dar?
Bueno, nosotros ahora mismo, digamos que después de haber finalizado el periodo de consultas en un acuerdo entre ambas partes, es la empresa la que tiene la posibilidad de aplicarlo unilateralmente. Tiene ahora un plazo de 15 días para comunicarlo a la autoridad laboral y al mismo tiempo a los representantes legales de los trabajadores y desde ahí proceder.
¿No hay una mediación antes de...?
No. Es decir, ahora mismo ya digamos que el periodo de concursos ha finalizado y la empresa es lo que dirá. Después, una vez esté, si al final lo ejecuta y de la manera que lo ejecute, pues se tomarán las medidas pertinentes desde las diferentes secciones, acompañados todos del asesoramiento jurídico.
En los últimos días parece que había una reducción del número total de despidos previsto. ¿Tenéis esperanzas de que siga reduciéndose esa cantidad?
A ver, efectivamente la empresa en una... todo en una maniobra de manipulación y una maniobra de perversión, pues ha presentado un número de despidos inicialmente, que después ha ido rebajando, por una cuestión de establecer la buena fe en la negociación, ¿no? Nosotros, al acabar sin acuerdo, la ley lo que le permite es que tiene todo margen de maniobra, frenándose en los límites iniciales. Es decir, los despidos, por ejemplo, en Coruña, que han sido pautados en 205 en un primer momento, pues no podrían subir de ahí. Pero dentro de ese margen, pues tiene la posibilidad de coger el número de trabajadores que considere pertinente.
Bueno, pues tenemos que despedir a Adrián y seguiremos pendientes de la problemática, porque realmente pues es muchísima gente con sus familias detrás y esperamos que consigáis por lo menos una parte de vuestros objetivos.
Sí, bueno, agradeceros ante todo la posibilidad de manifestar aquí la problemática que sufrimos en Estel y en todo el sector del telemarketing, y también planteando que habría que empezar a frenar los perversos intereses que esconde Movistar y que la gente sepa lo que hay detrás de cada, cuando se llama el 1004, 1002, que se esconde la realidad de los trabajadores.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Adrián. Esto, estábamos haciendo un pequeño truco, que era grabar 7 minutos exactos para compartir con nuestros compañeros de otros medios comunitarios, pero nosotros podemos seguir un poco más y detallar lo que está sucediendo realmente en el centro de Coruña. Hubo un programa de nuestros compañeros de Quack Star Pasar el pasado jueves, que hemos compartido también en el Facebook de la emisora, en el que han tenido pues bastante tiempo para explicar con calma todo lo que estáis sufriendo, porque sobre todo no es solo toda esa gente que se va a quedar sin trabajo, sino es el día a día de una situación que realmente te hace la vida muy difícil, ¿no?
Efectivamente, lo que tú estás diciendo, es decir, ahora mismo tenemos un hecho dramático, que es un ERE, que acentúa o que puede poner el foco, el objetivo en lo que es en este centro de trabajo en Estel, pero las condiciones que sufren los trabajadores de este sector han sido siempre demenciales, empeorándose continuamente. Es decir, estamos hablando que son trabajadores que viven a través de acoso, sanciones, amenazas, con unos tiempos para la atención al cliente irrisorios.
¿Qué tipo de acoso?
Bueno, pues simplemente digamos que ahora mismo el servicio de atención al cliente se ha desvirtuado de tal manera que lo único que interesa no es resolver la incidencia al cliente. El cliente, cuando llama, no hay una preocupación, la empresa no tiene una preocupación porque se resuelva el motivo de la llamada, sino que se venda un nuevo producto. Los trabajadores, independientemente cuál sea ese motivo, tienen que ofrecer un nuevo producto. Si no se ofrece ese nuevo producto, se están viendo, se pueden sancionar, se pueden amonestar. Entonces, el fin siempre es intentar vender un producto, ofrecer, independientemente del estado de ánimo del cliente, de la problemática que traiga.
¿Cómo escoge la empresa a esas personas que se supone que son, vamos a llamarle, cargos intermedios, que son los que tienen que azuzaros para que, si escuchan una llamada vuestra y no cumplís ese objetivo o ese protocolo de llamada, pues os saquen el látigo, digamos?
Entiendo que, sin querer acosar a nadie, tiene que haber una predisposición personal para poder llevar a ese tipo de cargos, ¿no? Es decir, siento que no se puede generalizar, pero sí que existe una perversión por parte de muchos cargos intermedios que sí que están dispuestos, en un aras de mantener un cierto estatus dentro de la empresa, machacar, vender, entre comillas, a los compañeros, decir y utilizar amenazas y llevar a que la vida del trabajador sea insostenible. Insostenible de punto de que pues, nos encontramos con un montón de bajas por ansiedad, gente que tiene que acudir al centro de trabajo a través de medicación. Entonces, el papel que ellos juegan, pues decimos que son instrumentos de la empresa para poder llevar a cabo sus objetivos.
Cuando se presenta un ERE, ¿va con nombres y apellidos? O tiene que haber una decisión por parte de los trabajadores de, pues, voluntariamente, ¿quiénes son los primeros? ¿Cómo es el proceso?
A ver, en este ERE se presentó en un primer momento con la finalidad de forzosos, ¿no? Se establecía que todo el 100% de la plantilla iba a ser forzosa, apuntando a diferentes criterios a la hora de escoger el personal afectado. A lo largo de la negociación, la empresa en una maniobra ruin empezó a hablar de voluntarios, empezó a hablar de incrementar el precio de las indemnizaciones, todo, ya digo, en querer despistar y de que no se hablaran de las causas reales y en un momento llegar a concretar cuáles eran las causas reales y ser capaces de explicarlas, pues intentaron entrar un poco en un mercadeo y en una rebaja de esas condiciones iniciales. En el momento, como el ERE se ha firmado, o sea, se ha finalizado, perdón, sin acuerdo por las partes, no sabemos cuál va a ser la... Primero, no sabemos a día de hoy si la empresa lo va a ejecutar o no, y no sabemos si va a hacer a través de voluntarios. Es cierto que en el centro de trabajo de Coruña sí que se están pidiendo por parte de la empresa una voluntariedad, pero desde la parte social, o sea, los representantes de los trabajadores, no tenemos mayor noticia de que sí que se ha solicitado que un colectivo de trabajadores puede presentarse como voluntarios, pero no sabemos absolutamente nada más. Es decir, la información que tenemos ahora es, como te dije antes, ahora es todo unilateral por parte de la empresa. Quien tiene que dar explicaciones en este momento es la empresa y es la que está jugando sus cartas.
¿Adecco como matriz se ha lavado las manos totalmente o ha aparecido en algún momento?
No hemos, ya tengo comunicación ninguna. Estel en todo momento lo que hace carga es contra Movistar. Movistar es el culpable, Movistar, ellos se sacan a la luz y el informe todo lo basan en un supuesto correo electrónico de una carilla en el que se indica que su cliente va a reducir la carga de trabajo. Es cierto que después, durante la negociación, la empresa reconoce que ya tenía constancia de esto pues ya en el mes de agosto, cuando el mail era del mes de septiembre. Todo en una burda maniobra, porque si el mail era emitido, por ejemplo, a martes, el lunes siguiente ya teníamos un informe un volumen enorme, en el que ya se justificaban los despidos. Es decir, era casi prácticamente era imposible que un consultor pudiese elaborar eso en tan poco tiempo. Entonces, en un aras de intentar, pues ya tenían comunicaciones en agosto, ya sabía, digamos que esto es todo preparado, todo esto obedece a una maniobra para cargarse, y perdonando la expresión, a la gente que ellos no interesa o de la manera, es decir, todo a través de sus beneficios.
¿Crees que la empresa está intentando, entre comillas, perseguir a un sector, a un colectivo específico dentro de la plantilla, o este ERE afecta por igual a todos los departamentos de la plantilla?
A ver, la empresa planteó en un primer momento que afectaba solo a un supuesto territorio, digo supuesto porque la realidad no se cumple, que se llama Territorio Norte, que son llamadas que son que son de clientes que son de la zona norte, ¿no? Del territorio. Digo supuesto porque en la realidad no se cumple, es decir, en la realidad una persona cuando está atiende llamadas en función de las necesidades del servicio, como ellos dicen, de Cádiz, de Extremadura, después del País Vasco, es decir, ha habido mayoría. La empresa, en una campaña de marketing, y vuelvo a repetir porque todo es una campaña de marketing, dicen que existen unos supuestos territorios. Ellos, el colectivo afectado sería el territorio norte, ¿no? Que es aquí en Coruña particularmente, tenemos territorio norte y territorio catalán. Mientras que, por ejemplo, bueno, también hay otro territorio que se llama territorio este, que es en Zaragoza. Por daros un ejemplo un poco de la perversión, es que el territorio este, que se encuentra en Zaragoza, es un territorio que se puso a funcionar no hace muchos meses y se escogieron a los trabajadores que estaban allí, según la empresa, porque eran los mejores. Eran los mejores y más capacitados para desarrollar ese trabajo y atender ese tipo de clientes. Ahora, el territorio este desaparece y han dejado encerrado allí deliberadamente a una serie de trabajadores. Porque han escogido esos a otros, o sea, dices que son los mejores y por otro lado son los que vas a despedir. Todo es una burda mentira, porque la realidad es que nosotros atendemos, o sea, cualquier persona que está sentada trabajando atiende las llamadas de cualquier lado, sin importar, sin formación, sin ningún tipo de protocolo, es decir, no hay ningún tipo de criterio diferente a atender a un cliente que se llama desde Málaga a un cliente que llama desde Coruña.
Hablabas de perversión y se me ocurre Que otra de las perversiones que puede darse en este tipo de situaciones es que tú estás en una situación laboral del día a día, antes de que llegue el ERE, ya muy fastidiada en cuanto a condiciones, tanto de turnos de trabajo, salario, etcétera, y llegan con esto y como que aparcas todas esas reivindicaciones y te centras en salvar puestos de trabajo, pero el día a día de los que se queden continúa siendo bastante complicado.
A ver, la visión que tenemos que trasladar, fuera de voluntarios o no, es que esto no puede quedarse aquí. Es decir, esto, como os comentaba, es un hecho dramático, que son ERE, pero las condiciones laborales que padecemos son horribles. Entonces, esto tiene que ser un punto de inflexión para seguir luchando, para que luchar por la gente que se queda, para luchar por la gente que sea forzosa que se haya ido, y para mostrar, no solo por este hecho, las condiciones a las que somos sometidos. Es decir, la lucha tiene que continuar, tiene que haber un compromiso a largo plazo, tenemos que desenmascarar lo que hay detrás de estas grandes compañías, como es Movistar, de la perversión, que venden una serie de calidad del servicio y que es todo a costa de machacar a los trabajadores. Eso es lo que también tenemos que hacer venir a la ciudadanía, es decir, que detrás de cada llamada hay un trabajador que no tiene posibilidades de poder resolver su problemática, y es un trabajador que vive angustiado porque tiene que intentar vender un nuevo producto.
Parece obvio que esto podría dar perfectamente pie a una, no sé si comisión, pero subcomisión en el Parlamento, que se va a constituir a partir del sábado definitivamente, porque parece que es un sector que no solo los casos puntuales, sino que el sector del telemarketing en general habría mucho que hablar para que los legisladores pues os puedan echar una mano, que es lo que se espera de ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Diferentes formaciones políticas se han puesto en contacto con nosotros. El compromiso que nosotros les hemos trasladado es, en primer lugar, luchar por contra este ERE, pero sí que después haya un compromiso más allá, que se plantee la problemática que existe en el sector del telemarketing, un sector que es importante a nivel nacional, pero que sí que, por ejemplo, si nos centramos, y permitiendo, en el caso de Coruña, nos encontramos que es un sector estratégico a nivel de trabajadores nos referimos. Es decir, tenemos plataformas como puede ser Excel, pero tenemos también los compañeros de Atento, tenemos los compañeros de Teleperformance, que viven y padecen unas situaciones similares, y que esto nos tiene que llevar a crear una red de solidaridad entre todos y un compromiso por parte de los diferentes extractos diferentes sectores de la sociedad.
Porque además los convenios colectivos aquí prácticamente no existen, y si existen, pues no se aplican.
Tenemos un convenio colectivo que permite hacer de toda la empresa, permite que nos traten de una manera totalmente despreciable. Nosotros hemos luchado desde la CGT por conseguir un convenio colectivo más digno. Se está en el proceso de convenio, de negociación, y esperemos que de la firma resultante de ese convenio, pues haga un convenio que mejore las condiciones de todas las trabajadoras y trabajadores del sector.
Adrián García, de CGT, representante de los trabajadores de Excel, pues darte las gracias por una vez más contarnos lo que está sucediendo. Seguiremos atentos a vuestro caso y ojalá consigáis pues avances que son muy merecidos.
Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por dar voz a todos los trabajadores del sector, y en especial ahora mismo en este caso concreto de Excel, que han demostrado desde luego un compromiso y solidaridad para poder acabar con este conflicto.
Pues gracias a toda esa gente que se está portando. Escuchamos un poquito de música para relajarnos, porque la tarde lo merece, y continuaremos con esa Econova.
El fútbol, denúnciame. No me va la moda, odio el macramé. Me cansa la misa, no sé bailar. Y en cuanto a las bodas, no me invites más. No me gustan los horarios, no me cuadra el calendario, no me fío del comisario y me aburre el Super Mario. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera. Fustígame, no fumo ducados, ni uso Chanel. Odio el famoseo y me da igual con quien se ha enrollado fulano de cual. Me da entre miedo y pereza la torpeza de su alteza. Me irrita su realeza y me cago en su nobleza. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera.
Llamamos fino al Canca, 11 de diciembre, Garufa Club, 8 de la tarde. Nos visita para celebrar que despedimos los actos del 20 aniversario de Quack FM. Entradas ya a la venta. Después te despistas y lloras. Dejamos al Canca y nos vamos a la Econova.
Continuamos en Quack FM 103.4, no te odia, lo sé. Martes 25 de outubro, son as 6:33 minutos da tarde. Xa sabes que se non nos escoitas neste día, en esta hora, e que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova e empezamos cunha noticia que me pareceu moi interesante. Di, o custe da contaminación atmosférica. A contaminación atmosférica supuso no Estado español un coste sanitario de máis de 50.000 millóns de dólares en 2013, equivalente ao 3,5 do PIB dese ano. Así se desprende dun informe do Banco Mundial, chamado El costo de la contaminación atmosférica, refuerzo de los argumentos económicos en favor de la acción. Ou sexa, que levamos anos dicindo estamos morrendo por contaminación e pasando no socu, e ao final igual vai ser un informe do Banco Mundial o que consiga facer algo. Sí, porque sabes que pasa? Antes era só un problema de, bueno, vale, a túa saúde é o teu problema, pero que agora o Banco Mundial di é que isto costa cartos. Ah, así que igual por aí conseguimos algo.
O que pasa é que seguramente chegará o goberno e dice que arranxar o problema nos costa o triple. Ah, bueno, depois deixa.
Non non necesariamente.
Bueno, no, é que estou catastrofista.
O informe cuantifica o custo económico da mortalidade prematura pola contaminación a partir do estudio da carga mundial da enfermidade realizados polo Instituto de Medicións e Evaluacións de Saúde da Universidade do Estado de Washington. Entre as conclusións deste informe, Ecologistas en Acción destaca: a contaminación atmosférica ocasionou no mundo 5,5 millóns de falecementos prematuros en 2013, ou sexa, un de cada 10, que é unha bestialidade, sendo o carto risco vital principal e o primeiro de carácter ambiental. O redor do 93% destes falecementos e enfermidades non mortais atribuídas á contaminación atmosférica no mundo produxose en países en desenvolvemento, debido á deslocalización de industrias máis contaminantes e a malas condicións de traballo. En 2013, as mortes por contaminación do aire custaron 5 billóns de dólares á economía mundial. Querías cartos? Toma cartos. Non sei canto vai costar paliar isto, pero seguramente valía a pena.
5 billóns dos nosos ou 5 billóns americanos?
Eu tamén o pensei, non o sei. En todo caso, é un número moi alto.
Porque só son 5 billóns americanos e unha bicoca.
Xa, bueno. Unha bicoca.
Son 5.000 millóns de euros, é unha bicoca.
Unha bicoca cando morto non esti.
Claro,
entón non é unha bicoca.
A ver, estou dicindo do punto de vista do Banco Mundial. O Banco Mundial di 5.000 millóns de euros, pues, compensa.
Ademais,
morre xente no terceiro mundo.
Pois non, neste caso parece ser que o Banco Mundial está preocupado. Está dicindo, ui, vale.
Entón
vaya, parece que resulta que vai os nosos petos.
Entón van ser 5 billóns europeos.
Non sei. En todo caso, é moito. O traballo perdido supuso unhas pérdidas de máis de 200.000 millóns de dólares. Así que, con todos estes números, igual as próximas medidas anticontaminación, así mos ter que dar gracias ao Banco Mundial.
Nos últimos acordos de París, creo que se acordará, por exemplo, unhas políticas de carbón cero, de consumo de carbón cero para 2030, que dentro de nada, o sea, está aí diante. O grande problema que ten ahora mesmo o mundo, vamos a chamarlle así, entre comillas, respecto das emisións de CO2, son os países que lle chaman BRICS, non? Que é Brasil, Rusia, India, China e non me lembro cal é a última. non me lembro. Bueno, outro país asiático, pero que realmente si sí son agora mesmo,
non será Corea.
Corea, efectivamente, Corea do Sur. Pois estos BRICS son realmente agora mesmo os grandes consumidores de e os grandes emisores, os grandes consumidores de enerxía, de enerxías non renovables, enerxías fósiles, e os grandes emisores de axentes que producen o cambio climático. Non, de feito, China ten un gravísimo problema porque efectivamente moitísimas desas mortes que ti facías referencia están en China e están na India, porque o grande contaminación ambiental que hai obliga pois a moitos chinos a ter que sair ás rúas con mascarillas, sí, etcétera, etcétera, e a China está invertindo moitísimo agora mesmo en enerxías renovables e no consumo enerxético como unha medida, pero aínda así é imposible, isto é inxestionable.
Ajá. Pasa unha cousa maiores, é que os combustibles fósiles son limitados, son un recurso escaso.
Por suposto.
A forma menos intelixente de empregar un recurso escaso é queimalo, que é basicamente o que estamos a facer. Por exemplo, o carbón é básico para os materiales do futuro, como o grafeno. O petróleo, a ver, hai cousiñas como os plásticos. Ajá. Por non ir máis aló, non? Que hai moitísimas cousas para as que se usan os hidrocarburos que son máis importantes que malos nos motores de explosión. Digamos, son recursos escasos e os estamos empregando para queimalos e botar os seus residuos á atmósfera. Non é moi brillante o plantexamento.
Sí, o que pasa é que cale a alternativa, porque está claro que non podes abastecer o sistema tal e como está única e exclusivamente con enerxías renovables. dende meu punto de vista, a alternativa é facer unha reducción do consumo enerxético. Que,
sí, bueno,
que...
as alternativas son todas, quero dicir, sí, hai que buscar alternativas enerxéticas, xa sexan as renovables, xa xa o hidróxeno, por exemplo, para dispositivo, para cousas que se moven, ¿no? para coches ou transportes. Hai que facer investigación e desenvolvemento en materia enerxética.
Reducir aos embalaxes.
Hai que reducir,
de plástico. É que os embalaxes de plástico son unha auténtica barbaridade, que están en todo e veñen deses chismes que non hai por onde abrirlos, se non colles unha navalla e os destrozas.
Evidentemente hai que reducir. Sí, pero eso é tan doado como cambiar as normas de etiquetado.
Sí, 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 sí.
As normas de embalaxe, non é unha decisión política, non é un problema de... A ver, evidentemente hai xente que fabrica esas cousas e que tomas unha decisión política, que non se pode envasar en plástico, e hai xente que perdería...
Pero mellor acabarían facendo embalaxes
en cartón. Tamén é certo que que digamos que vectores de desenvolvemento ecolóxicos tamén xeneran postos de traballo. Uh-huh. Sí, a cuestión é xenerar postos de traballo para facer o ben, non para facer o mal. Non, claro, ese...
Ben, pois sabendo que el país vai a solicitar para o Comité Executivo do PSOE o Premio Nobel da Paz, podemos facer coa FM unha palanca para que yo den o Banco Mundial.
Ti tens que recoñecer os dereitos de autor diso.
Sí, sí, claro, a ver, e agora el Mundo Today fixo esa nova na que solicitaba
esa nova sae bella que sae bonte.
Sí, sí, pero o que ia é que coa FM, isto xa nosa, podemos solicitar para o Banco Mundial que lle den o Premio Nobel da Paz, porque está provocando aquí unha reflexión que non chegáramos ao resto de que hai que reducir a contaminación.
Bueno,
non,
de feito, que acaba.
Eu creo que de feito unha maneira de que se poda reducir esta contaminación é que as empresas empecen a asumir os costes ambientais nos seus orzamentos e nas súas contas de resultados, porque agora mesmo non o fai. Como contaminar é gratis, pois así, claro, todo é moito mellor.
Festa. Pois continuamos no programa de hoxe coa entrevista que anunciábamos tamén con esta xoven francesa,
esta
bretañesa. Así que, bueno, como Isa xa estive un rato con ela.
Pois sí, estivemos antes aquí de charla, coloquio, café, preprograma, redacción. Porque, quen é ela? Quen é Amelie? Por que está aquí? Bueno, pois Amelie é unha xoven, unha rapaza que estudiou xornalismo.
Sí.
Alí na Universidade de Bretaña de Gens, na Universidade de Rens, e agora leva casi un ano en España, pululeando por diferentes cidades como Madrid, como Ferrol, e agora na Coruña.
E ti pues... estás facendo un favor tremendo falando en galego, me das esa
sí, sí,
bueno, díxome que o entendía.
Sí, entendo, pero...
Non, podes contestar en castelán, podes, non hai problema.
Non podo contestar en gallego, de todas maneras.
Solo faltaba.
Pois Amelie leva un ano vivindo en España e coñecendo diferentes medios de comunicación, facendo prácticas e facendo pois estancias neles. E lle queríamos pois preguntar en primeiro lugar que nos conte un pouco como foi a súa experiencia aquí en España, vindo dun país tan preto pero tan lonxe como é Francia.
Pues de hecho es un contrato con mi escuela francesa, así que hice un Erasmus en Madrid, como muchos franceses, en realidad hay un montón de franceses en Madrid, y más precisamente estaba en Getafe, en la Universidad de Periodismo, y ya estoy en Ferrol, y esto no es muy común, es que debía encontrar prácticas de 3 meses en un media español. Y busqué en Madrid y después en Galicia porque me gusta la región, quería descubrir y ya estoy en Ferrol, en la televisión local.
Estás en una tele local que se llama Teleferrol.
Sí.
Y que, pero tú has tenido mucha experiencia previa en otros medios de comunicación que en Francia.
En Francia, sí, pero en España...
En España, ¿no? Incluidos medios asociativos, que es algo parecido a las radios comunitarias de aquí. Cuéntanos un poco cómo son los medios franceses y cuál es la diferencia que has observado.
Vale, es que en televisión ya no conozco en Francia, pero de lo poco que conozco de Quack FM... es casi igual, o sea, los medios franceses asociativos son casi igual, a diferencia que siempre hay uno o dos empleados en la radio para hacer comunicación o preparar todo el estudio. Uh-huh. Que siempre hay a menos dos salarios. Aquí no, creo que sí. Es la diferencia principal, porque si no...
Sería igual.
Igual.
Nos decías además que los planes educativos o las carreras son diferentes también y que en Francia, por ejemplo, pues hacíais mucha más práctica, ¿no?
Sí. De lo que he visto, de lo que me han dicho los españoles también, vas a decirme si tengo razón, pero creo que hay menos prácticas aquí en España, que es más común en Francia, no sé. También porque yo estoy en una escuela, no en la universidad, es más, somos solo 28 alumnos. Uh-huh. Cada año debemos hacer primer año un mes de prácticas, después dos meses, después tres meses y al final vamos a trabajar. Y creo que aquí es más, primero toda la teoría y después las prácticas. ¿No? Dime si...
Más o menos, sí.
Sí, vale.
Creo que has pillado bastante el concepto.
Y después te vas al paro.
Sí, después...
Sí, esa era la otra. Esa es la siguiente pregunta, Mariano.
Lo siento.
¿Cómo ves o cómo está el mercado del periodismo, el mercado de trabajo para los periodistas en Francia?
Tan fatal que en España.
¿A que sí? Que nosotros tenemos un prejuicio entonces, porque pensábamos que estaba mejor.
No sé, todavía no busqué, pero tengo amigos que buscan y que no encuentran, como mucha gente. Es la crisis también en Francia, así que te puedes encontrar un trabajo por un año, pero después debes encontrar otro por un año y ya.
¿Te planteas como opción ser corresponsal en España de algún medio francés? ¿Sería una posibilidad?
Sería posibilidad. Todavía no sé, pero...
Quiero decir, ¿te gustaría quedarte en España?
Sí, en Madrid más que Ferrol. Uh-huh.
Pero... Lo entendemos perfectamente.
un poco más de vidilla, quizás.
Facendo amigos con los compañeros ahí de otro lado de Ría. Que saibates es que se nos escoita en Ferrol, ¿eh? Sí, sí, están sí. Estupendos, pero...
No.
Vou subir unhas fotos vosas ao Facebook para que non vayades a Ferrol.
No, a ver, vale. que conste unha cosa. Hai máis vidilla en Madrid que en Coruña tamén, okay.
Como corresponsal en Francia, de Francia, evidentemente vas a tener máis trabajo si estás en Madrid que si estás en Ferrol o en Coruña, me da igual.
No, Coruña é máis grande, ya.
Sí, Coruña é máis grande. E que é o que máis te ha gustado de España?
Pues Madrid. Debo decir que me encantó esta ciudad porque en 5 meses que estuve no he visto todo. Hay muchas, muchas cosas que hacer, o sea, de exposiciones, muchos lugares de cultura que a mí me encanta. Así que Madrid es perfecto. Bien. Me gusta mucho.
Y tiran las cañas que no veas.
Sí, y además todo es más barato que en Francia aquí, así que...
Bueno, es la crisis, es la crisis.
Pero para mí me gusta.
Pero vivir en Francia, no, digo, vivir en Madrid no es nada barato, ¿eh?
Para mí sí que es barato.
La comparación.
Sí.
Ya.
Bueno, al principio del programa, por cierto, decía yo que me faltaba por conocer Bretaña, pero en concreto Rennes, tu ciudad, sí que la conozco.
Ah, vale.
Y me encantó.
Es muy
bonito. Me fui al Transmusicals.
Oh, sí.
Festival. Sí.
Es un festival muy conocido de música electrónica. Sí.
Bueno, la verdad es que había bastante amplitud. Un poco se centra ahí en la electrónica.
A Tommy le va mucho la música electrónica.
Sí. No, es que muchas veces, mismo este pasado fin de semana que hablaba del Womex tanto, que de hecho tenemos ahí una entrevista que en algún momento, si no da tiempo hoy, la recuperamos la semana que viene. La semana que viene tenemos festivo.
Es festivo.
Nos vamos a tomar un descansito, ¿no?
Es festivo.
El festivo no venimos. Bueno, pues
es el día después de Halloween.
Sí. Pues el martes que viene no estamos, ya vamos anunciándolo. Pero deciros que tenemos ahí, para la semana siguiente, tenemos una de las entrevistas que está pendiente, importantes, a ver si no se nos gafa otra vez. Y tendremos unos minutos dedicados a saber de primera mano qué ha sucedido en Colombia con el tema este del proceso de paz que aún continúa, lo que vino de atrás, porque tuvimos la ocasión de hablar con un colombiano de esos que ha realizado un proyecto espectacular.
Ese martes pasan moitas cousas, ¿eh? Quiero decir, o martes que volvemos.
Sí, claro, que se concentra
pasan todo. Moitas cousas. Sei que hai unhas eleccións de algún sitio.
Onde?
O martes 9 de novembro, non son o martes 9 de novembro.
Sí, porque
o día 8 de novembro,
pero sí, sí que é certo que
o primeiro martes de porque resulta que o primeiro martes de novembro que non é día 1.
Claro, sí. Pero cando estemos aquí estarán abrindo os colexios electorais, que van para atrás. Sí. Entón aínda non temos moito que contar
iso.
Pero
eso está no mundo nun fío moi estreito. O sea,
bueno, xa sabes a quen vas votar?
Eu.
Como americanos de pro,
sí, como
que somos.
Como norteamericano que sí. Os norteamericanos de fora, ¿no? Os norteamericanos de exterior, estamos todos desexando que ese señor de naranja se quede en su casa. Bueno, pues o sea, el señor naranja, es que es naranja él.
O sea, supoño no que sei. Tamén vos saltaría no Facebook ese post que di por que Hillary é máis perigosa que Trump. No, non vos saltou tamén.
Sí, pero a min que me no. a min sí, incluso
no, a mí no, pero por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué din? ¿Qué se alega?
Que Hillary es muy mala.
Malísima.
Sí, pero el señor naranja cerca del botón rojo, cromáticamente me genera una gran alarma, ¿no? No puedo con ello.
Bueno, esa tivemos la experiencia de George Bush, fillo.
Sí,
tivemos
pero...
la experiencia de George Bush, padre, y este promete superar.
Pero Bush, fillo, al lado de Trump, senior...
Terrible.
Es una eminencia, me da a mí esa sensación.
Bueno. Con sí. Bush, fillo, siempre tiñamos a sospeita, que luego fue cierta, por supuesto, de, bueno, este tío parece un inútil, pero sí que conocemos a camarilla, y sabemos que va a ser a camarilla quien mande. Pero este, o señor Laranxa, como di Mariano, ten pinta de querer mandar moito él.
Sí, non me imagino unha discusión entre George Bush Jr. e Dick Cheney na que acabara gañando George Bush Jr. Non me cabe na cabeza que iso pudese pasar. Pero Donald Trump me parece que é impermeable a calquera suxestión. Da igual, se decide lanzar os misis, os lanza, xa está.
Bueno, ahora sí. Tenemos que hacer la pregunta del millón para Amelie. ¿Desde qué momento de tu vida tuviste claro que querías hacer periodismo?
¡Puf!
Todo porque eso se nace con el gusanillo.
Acaba de poner cara de todo empezó con los dinosaurios.
No, también puede decir, no, pues fue, lo eché a los dados y salió periodismo.
No sé.
Estaba, quería ser zoóloga ahí.
Sí, no, en el instituto buscaba lo que podía hacer después del bachillerato y... Y ya he visto una escuela de periodismo y me gustó la idea. Ya no es una pasión desde muy pequeña, pero en realidad sí que me doy cuenta que desde que soy niña me gusta escribir o hacer videos. Uh-huh. Y ya.
Porque en el instituto os llevan a diversas facultades para que tengáis más información y decidáis con más criterio.
Hay salones abiertos, pero no estamos obligados a ir. Solo que debemos elegir durante el año del último curso, instituto, sí. Y debemos buscar de nosotros mismos y hablar con amigos. Y yo hablé con una amiga que estaba en la escuela de periodismo y ya.
Pois Amelie vai nos acompañar este mes de novembro. Vai facer pois unha estancia aquí en Quack FM e nos vai a botar sí. Unha man pois nas cousas que fagamos nesta emisora. Benvida a Coruña, benvida a Quack FM e espero que o pases tan ben como polo menos a Madrid.
Sí, por supuesto.
Xa lle dicen que tiñamos os Oscuacs o 10 de decembro e está pensando en retrasar a súa volta a Francia para quedarse os Oscuacs.
No.
Bueno, hai que dicir que por diante temos un montón de cousas que facer neste fin de 20º aniversario de Quack FM. Están o vindeiro día 3 de novembro. Temos o concerto do ciclo Música Contada de Pablo Rubén Fernández e Robert Pierre. Ese será o xoves día 3 no Bababar a partir das 9 da noite, porque como son dous empezamos un poquinho máis cedo. Como dicía Mariano, xa está previsto ese día 10 de decembro, que é un sábado, a gala dos Oscuas, nas que de feito esta semana buscando documentación do que levamos feito nos últimos meses, pois apareceu a foto mítica de toda a xente que obtivo o premio e achegados, así que xa imos anunciando a xente de Quack que vaya poñendo un Excel no seu escritorio para ir marcando os programas que lle molan, as cuñas, os locutores, locutoras, técnicos e demais. E por último, pois unha vez máis recomendamos que non vos quededes en esa entrada para el Canquiña que acaba de chegar de México, que cando veña a Coruña pois terá que estar un pouco arropado e teremos que levar as cancións aprendidas.
O mei, o licor café.
Tamén é certo, tamén é certo. Pois quedan dous minutiños de programa e a verdade é que ia traer outra canción do que estivemos vendo polo Güemes, porque ali estiven con Antonio Prado, noso compañeiro de Folking Trio, que dedicará bastantes minutos do programa a contar o que por ali vivimos, porque é unha experiencia que non sei se se vai repetir outra vez en Compostela, a verdade é que...
Difícil, é? Difícil, porque non é unha feira que costume repetir...
Sí, o que pasa que...
O ano pasado foi...
Hai dous anos, en 2014. Sí, o ano pasado...
Foi en Budapest. E agora toca en Katowice, en Polonia, o ano que ven, se están as datas. Realmente... Unha cousa curiosa, que parece que de todo o que se nos pode ocurrir, que poda suceder na Cidade da Cultura, creo que é o evento que mellor encaixa ali. Porque ocupa unha serie de espacios que están mortos de risa, encaixa de maravilla para, bueno, hai que velo, non? Pero despois no centro da cidade hai cinco escenarios diferentes nos que van pasando as cousas de xeito simultáneo. De feito, os que estamos ali dicimos, vamos a China. Vamos a Brasil, xa non dis o nome do grupo porque son rarísimos. Entón vas directamente ao país. Bueno, voltamos ao vindeiro martes, non, o seguinte, con unha alegría especial, adicado seguramente, imos tocar madeira a Renda Básica Municipal. E vos deixamos agora con Recendo, programón da agrupación cultural Alexandre Bóveda, que por certo, a semana pasada celebrou ese 40 aniversario nunha gala espectacular no teatro Rosalía.
Viva,
bravo,
chao.